Yo me bajo en la parada, ya me harté de soledad. Tantas veces enredada en hilos, tantas horas en el remolino, que ahora me quiero quedar sentadita en la banca un largo rato. No te vayas a quejar. Tantos pensamientos locos, tantas lágrimas sin fuste, que ahora me quiero quedar sentadita en la banca un largo rato. No te vayas a quejar. Déjame caer.
Hola, buenos días. Volvemos hoy a la radio, el Club Literario Calíope, a Radio Ejido en el 107 de la FM, y también se puede escuchar a través de la página web. Nos complace, estamos muy contentos de volver hoy. El primer programa fue sobre los relatos de ficción sobre Halloween y nos quedamos a medio gas porque nos quedaban un par de relatos que contaros, entre otras cosas, porque hoy venimos cargaditos de otra información, relatos, y para saber lo que viene, sigue con nosotros. Está en el andén.
Cora Gilmore y su ayudante se apresuraron con las sirenas del coche patrulla encendidas. La luna, oculta bajo el velo de los nubarrones, sumía el cielo en una profunda oscuridad. Se detuvieron en el jardín y esquivaron algunos juguetes esparcidos por el suelo. Los árboles se mecían emitiendo susurros, como lamentos contenidos flotando en el aire. Tras ojear aquel lugar, llamaron al timbre.
Soy la inspectora Gilmore y este es el señor Robinson, mi compañero. Hemos venido lo antes posible.
Una mujer, visiblemente inquieta, les indicó que entraran. El aroma a estofado muy condimentado se percibía desde la puerta.
Por favor, ayúdenme. La niña ha desaparecido.
Pero la niña es su hija. Tranquilízase para que podamos entendernos.
No, no es mi hija. Soy su niñera. Los padres están fuera. Los he llamado, pero no cogen el teléfono. Me salta un contestador diciendo que el número no existe.
Cálmese, por favor.
La inspectora observó detenidamente la sala. Sobre la alfombra había restos de galletas y medio vaso de leche.
La niña estaba jugando fuera. Yo preparaba la cena y cuando miré no estaba. La he buscado por todas partes. ¿Y si alguien se la ha llevado?
Necesito que me enseñe una foto de la desaparecida.
Se llama Lilith. Aquí tiene. Es ella.
En la imagen enmarcada aparecía una sonriente niña pequeña. La habitación quedó a oscuras al partirse el cielo en dos. La lluvia repiqueteaba con violencia en la ventana. Un escalofrío recorrió la columna de la inspectora mientras sostenía la fotografía, alumbrada por una tenue luz espectral proveniente de la chimenea encendida. Las sombras de los muebles parecían alargarse de manera sobrenatural, como si quisieran atrapar a los allí presentes.
Inspectora, ¿está usted bien? La veo muy pálida.
Sí, Gilmore, me quedo yo a anotar los datos que faltan. Salga a que le dé el aire. El ambiente aquí está muy cargado. ¿Qué ha preparado para cenar, señora? Huele fuerte.
El señor Robinson agitaba fuertemente su mano frente a la cara para intentar ahuyentar el olor. La inspectora salió al porche, miró el reloj impaciente mientras aguardaba a su compañero. A través de la ventana podía ver a la extraña mujer hablando con él.
Miente. No ha perdido a ninguna niña, al menos no a la de la foto.
Anunció la investigadora poco después a su ayudante mientras temblaba de frío e inquietud dentro del coche.
¿Y por qué lo cree, Gilmore?
Tengo la misma foto en casa. Venía con un delicado marco de nácar que compré el otro día en un bazar de antigüedades. Me gustó y estaba en muy buen estado. La foto es de muestra, la típica y preciosa niña feliz que todo el mundo desearía tener.
¿Estás segura?
Puedo enseñártelo. Lo tengo guardado.
Bueno, la creo, inspectora. Pero, ¿por qué esa chalada habrá inventado una historia así?
Lo descubriremos. Dame sus datos personales. Mañana hablamos.
Cuando entró en casa, un gato acudió ronroneando a sus pies, pidiendo comida. La inspectora se sirvió una copa de whisky y bajó al desván. Buscó entre unas bolsas y allí encontró la fotografía. Se estremeció al verla. Era tal y como la recordaba, pero el gesto de la niña había cambiado. Sus ojos irradiaban pánico y sus labios parecían ahogar un grito de terror. Gilmore, aturdida, se apoyó en un viejo mueble para no caer al suelo. Era imposible lo que presenciaba. Con la respiración agitada, murmuró como un autómata el nombre de la niña.
Lily.
Entonces notó en su paladar un extraño sabor que pronto identificó como el gusto metálico de la sangre. Horrorizada, desmontó el marco y sacó la foto. Al inspeccionar el dorso de la misma, pudo leer con ojos desorbitados una nota escrita con letras color carmín. ¡Ayúdame! De un trago vació otro vaso de whisky y se aseguró de llevar el arma cargada. Había dejado de llover. Subió a su moto con intención de regresar a la misteriosa casa y decidió acortar por la carretera que bordeaba el bosque. El viento no solo aullaba con fuerza entre los árboles, sino también en la embriagada mente de la inspectora. Redujo la velocidad. Notó que un silencio sepulcral se apoderaba del lugar, como si el propio bosque contuviera la respiración. De fondo, solo escuchaba la música de la verbena del pueblo que aún resonaba a altas horas de la madrugada. De repente, un chillido agudo rompió la quietud. La inspectora se detuvo en seco. Sus ojos se encontraron con dos pupilas brillantes que la observaban desde una rama. La lechuza era negra como la noche y sus ojos penetraban el alma. Gilmore sintió de nuevo un escalofrío y el presagio de que algo terrible iba a ocurrir. Cuando logró romper el hechizo que la mantenía inmóvil, apretó el acelerador dejando atrás el bosque y sus sombras. Llegó a la casa. No parecía la misma. El jardín estaba cubierto por la maleza y las maderas del porche carcomidas. Empuñó su arma, decidida a entrar. La puerta cedió con un largo crujido. Apretó un interruptor. No había electricidad. Alumbró con la linterna de su teléfono y avanzó con cautela. Bajo sus pies, los tablones parecían quebrarse. El aire era frío y pesado, las paredes estaban cubiertas de moho, el viento se colaba con ferocidad por los cristales rotos, empujando las ventanas con una fuerza implacable. Las sombras danzaban a su antojo por la mansión abandonada y los ruidos extraños se hacían presentes con cada pisada. La inspectora recorrió el pasillo en las tinieblas hasta adentrarse en el salón. La estancia estaba vacía. Solo una foto que refulgía sobre la repisa de la chimenea parecía habitar el lugar. La imagen de la niña se desvanecía por momentos en el papel. Gilmore se acercó al retrato y lo tomó en sus manos. Lilith, apenas perceptible en la foto, mostraba un gesto indescifrable. Repentinamente una punzada en el pecho atravesó a la inspectora. Quedó sin aliento. El mareo y la oscuridad la envolvían. Al abrir los ojos, notó cómo la habitación empezaba a girar. Los ruidos parecían lejanos, un olor rancio a papel húmedo la inundó. Sintió las extremidades entumecidas. Intentó moverse, pero se sentía atrapada. Oprimida por la asfixia, intentó huir, pero un cristal la contenía. La habitación seguía girando. De repente, vio el rostro de Lilith. Era desproporcionadamente grande. Una risa maligna emanaba de sus labios azules. La terrorífica cara de la niña se acercó al cristal como si la inspeccionara. La inspectora golpeó el vidrio una y otra vez. Sus gritos desesperados se ahogaban en aquel diminuto espacio. Nadie podía oírla. Súbitamente vio cómo Lilith comenzaba a cambiar. Sus ojos, antes vacíos, se cubrieron de un brillo malicioso. Su piel pálida adquirió un tono más cálido. Su cabello, antes enmarañado, se alisó y oscureció. Sus extremidades se alargaron y su figura se transformó, adoptando los rasgos y complexión de la inspectora. La ropa de la niña se desvaneció, reemplazada por el atuendo que Gilmore vestía al llegar a aquella tétrica mansión. La nueva Lilith se acercó al cristal y le dedicó una última y espeluznante sonrisa. A continuación, colocó el marco donde la inspectora se hallaba atrapada sobre la repisa de la chimenea y desapareció por la puerta. Desde aquel lugar, la inspectora escuchó el rugido de su moto alejarse entre el viento. Con los nudillos ensangrentados, siguió golpeando el cristal, intentando escapar de su prisión. Los susurros y lamentos provenientes de otro mundo se hicieron cada vez más intensos en aquella noche en la que la oscuridad abismal comenzaba a cernirse sobre toda la ciudad.
Bueno, hemos entrado en materia directamente con el relato de Laura, Lilith. Laura, ¿qué tal? Sí. Cuéntanos sobre tu relato.
Hola, buenos días. Pues nada, siguiendo la línea del último programa, del primero que hicimos, ¿no? He querido traer mi relato de terror, que en este caso, pues también la protagonista de alguna manera es una niña. Y nada, bueno, tiene una estructura un poco clásica, ¿no? De relato de terror y no sé, espero que a la gente le haya gustado.
Sí, además están de moda todos los libros de thriller policiaco y todo ese género que gusta tanto, ¿verdad? Y que tanto se adapta a series de Netflix, entre otras plataformas, ¿verdad?
Sí, sí, de hecho, si os habéis dado cuenta, por ejemplo, los nombres de los personajes los he puesto todos son extranjeros. No sé, me sugería que tuvieran así unos nombres más, un poco más lejanos, ¿no? A nuestra vida cotidiana.
Pero en realidad Lilith, yo no conocía la historia del nombre, la descubrí gracias a tu relato. Es la primera mujer de Adán.
Sí, a ver, yo quería un nombre que sugiriera un poco de miedo al principio. Y entonces sí, Lilith también está relacionada con algo de los vampiros, ¿no? Y tal. Y bueno, la metí ahí como podía ser el nombre de otra niña.
Bueno, Lilith efectivamente era la primera mujer de Adán, ¿no? Y ella no admitió ponerse debajo de él. Entonces, digamos que fue la primera persona, el primer ser humano que se opuso a los mandatos de Dios. En ese sentido, ella fue relegada y desde entonces el nombre de Lilith está asociado al mal, porque fue rebelde. En realidad, Lilith fue una rebelde. Entonces, muchas leyendas la asocian con el comienzo, digamos, de la maldad, por así decirlo, ¿no? Y una leyenda en concreto la asocian con el nacimiento de los vampiros. Pero todo eso tiene que ver más con la literatura pulp, creo yo. Pero bíblicamente Lilith es eso, fue la primera mujer de Adán que no aceptó el mandato de Dios de estar bajo la autoridad del hombre.
Al decir que parece que Lilith no quiso ponerse debajo de Adán, parece que ya desde el principio no quiso hacer un misionero, pero así empezó la historia del ser humano.
Este relato también, a mí me gustaría señalar que hay mucha sinestesia, que lo hablamos mucho en el grupo nuestro, que hablan mucho de la o que se reflejan muy bien las sensaciones que tienen los personajes en este relato, ¿no? Y el ambiente que se crea también a través del olor de lo que está cocinando ahí en la casa, de los sonidos, el aullido de algo que la para en el bosque, ¿no? El viento.
Sí. La atmósfera está perfectamente conseguida y nos mete de lleno en el relato y quiere avanzar con la inspectora a ver qué va a pasar. Está magnífico relato, Laura.
Muchas gracias. Luego os pago, sí. No, a ver, sí es verdad que cuando usamos, pues eso, adjetivación, sobre todo nos enfocamos en los sentidos, hacemos un poco que el lector o el oyente, en este caso, se meta en la historia o sienta o huela ese estofado, ¿no? En fin, esas sensaciones, ¿no?, que intentamos transmitir, ¿no? Yo, por ejemplo, sí quería comentar, hubo gente, porque este relato se leyó también en el recital que hicimos de Halloween, sí, en el Café Tertulia, ¿vale? Igual que mis compañeros leyeron lo suyo. Hubo gente que al final no tenía claro qué sucedía exactamente, si la inspectora se quedaba atrapada en la mansión o qué era lo que pasaba. Tenían la sensación de que la inspectora quedaba atrapada en algún sitio, y entonces, a última hora, lo que hice fue, voy a intentar que se vea más claro, y aquí he puesto que quedaba atrapada en el marco de fotos, ¿vale? Entonces, sí, con la sinestesia intentamos mostrar eso, sin decir claramente, pues intentar que la persona que escucha o que lee se meta en el relato, pero a veces es necesario poner un poquito más de información, ¿no? Para que
al final el oyente el que nos pone los puntos y los comas. Y aprovecho también este inciso para recordar a nuestros oyentes, bien los que nos escucharon el mes pasado o están hoy en las ondas, que pueden hacernos llegar pues sus sugerencias a nuestro email o a nuestra página en Instagram, que es el clubliterariocaliope@gmail.com, y nuestro perfil, ¿no?, es Caliope Club de Literatura en Instagram. Allí podremos contestaros a vuestras peticiones y haremos también publicidad de próximos eventos, recitales y encuentros con autores. Bueno, hemos dicho lo de la sinestesia y quería que también participara Veronique, que era la niñera de esa casa tan, tan misteriosa. Veronique.
Bueno, el papel de la niñera es un papel de una extranjera, ¿no? Como tengo un poco...
Por eso te elegí.
No sueno de aquí, entonces es un papel que me conviene muy bien y además me ha gustado mucho porque puedo exprimir el miedo que tiene la señora, ¿no? Que está fuera de emociones y...
Además, no se sabe si la niñera es buena, mala, porque en principio claro, se nota nerviosa, sí, ¿no? Pero no,
sí,
se sabe.
Es una niñera misteriosa.
Sí.
Sí. Sí, el programa del mes pasado está subido en la red, en la página web de Radio Ejido. Ahí Veronique nos hacía una entrevista al miedo y quien quiera escucharlo puede volver y escucharlo siempre que quiera. Aquí me siento seguro, protegido pese a la decadencia de unos muros húmedos y agrietados. Cortinas ajadas cubren puertas y ventanas. Polvo y suciedad se posan inertes por cada centímetro de todas las salas. Un edificio en decadencia y abandono. Ya no recuerdo el tiempo que llevo encerrado entre cuatro paredes que se han convertido en mi refugio y a su vez en mi prisión voluntaria. ¿Cuánto tiempo desde la última vez que vi los rayos del sol, que salí a la calle y me enfrenté a mis temores, huyendo de la gente? de sentirme pisoteado por sus enormes egos y miedos a lo diferente, y por ende me hallo con la única compañía de insectos y telas de araña. Un enorme cartel de Se Vende preside la fachada y una joven pareja observa, ilusionada, las posibilidades futuras de la construcción. Un tiempo después, obreros, albañiles, fontaneros y electricistas pululan por lo que anteriormente fueran mis tranquilos dominios. Y ahora, sin poder remediarlo, continúo escondido y agazapado en un viejo desván, el cual parecieron olvidar. Juan y María son una joven pareja de recién casados. Han invertido todos sus ahorros en la reforma de la vieja casona. Se disponen a pasar su primera noche en su nuevo hogar. Yo los observo en silencio, por una pequeña rendija en la madera del techo de su habitación. Se quedan pronto dormidos, parecen exhaustos. Entre todos, han cambiado por completo mi vieja casa. ¿Con qué permiso? Me han invadido, han quebrado mi paz, han colonizado y masacrado mi reino. ¿Quién se creen que son?
¿Has oído eso? ¡Juan, despierta!
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
He oído algo. Creo que son pasos.
Duérmete, María. Estaría soñando.
No estaba soñando. Lo he escuchado. Eran pasos, créeme. Ay, levántate y ve a mirar, por favor.
Ya voy. Espera un momento.
Al aproximarse hasta el pasillo se detiene en seco, inmóvil. María lo mira desde la cama y le apresura enérgicamente a tener información sobre lo que está sucediendo. Pero no obtiene respuesta. Juan sigue paralizado justo en el portal del corredor, apoyado en el quicio de la puerta. Silencio. María se levanta dubitativa. Su respiración comienza a acelerarse y su pulso se dispara. Siente el latido en su pecho, como golpes de martillo que luchan por salirse de sus costillas. Tiene los ojos muy abiertos y han dejado de llamar a Juan. Continúa acercándose, con pequeños pasos a su pareja, y con un brazo extendido, acierta apoyarlo sobre el hombro izquierdo de Juan. Este, al sentir el peso de su mano, cae sobresaltado en el suelo. Aún asustado, confiesa haberse quedado dormido al apoyarse en la madera. Juan y María regresan a la cama, se funden en un abrazo con los ojos bien abiertos y finalmente se duermen agotados. Vuelvo apresurado a mi escondite. Casi me descubren. Pero, ¿por qué debería tener miedo? Si lo he perdido todo y he empezado de cero muchas veces y aún siento haber muerto muchas más. Y cada vez siento menos. La noche siguiente es una noche de tormenta. La lluvia golpea con fuerza los cristales de las ventanas y las ramas del abeto del jardín chocan entre tanto a cada golpe de viento. María y Juan discuten en la habitación. Intento con desatino descifrar las palabras que salen de sus labios. Los observo con detenimiento, convencido de no ser descubierto. Para mi regocijo, el hombre abandona la casa, bajo el aguacero y ataviado de uniforme y una gran maleta en la mano. Camina desairado con miradas de soslayo hacia la ventana de la casa. María, con su aguacero personal brotando de sus ojos, observa por última vez a su querido marido antes de esconderse bajo las mantas de su alcoba. Es mi momento, es mi oportunidad, una ocasión única para espantar a esa mujer, para echarla de mi casa, para que abandone mi propiedad. Se lo diré, se lo gritaré al oído. Reuniré el valor suficiente para escupírselo a la cara. De esta noche no pasa. Salgo del desván, enrarecido de abandonar mi pequeño refugio, pero a cada centímetro más seguro de mi decisión. Me aproximo lentamente al dormitorio. Mi avance apenas es un pequeño tintineo sobre la madera, casi imperceptible a su oído. Seguro que esta noche no me escucha, enmudecidos mis pasos por el fervor de la tormenta. Estoy cada vez más cerca, cada vez más. Ya la veo, dormida. Me coloco junto a su cabeza, que apoya en la almohada. Aún no se ha percatado de mi presencia, aún no. Intento apartar sus cabellos cuando De un sobresalto estruendoso salgo despedido contra la pared. Ella se revuelve de la cama gritando alaridos, mueve los brazos enérgicamente buscando el interruptor de la luz, al tiempo que sus piernas se encogen como un resorte. A tientas, golpea el pulsador consiguiendo iluminar la estancia. Intenta ponerse en pie sobre el colchón, pero sus pies se enrollan con las sábanas haciéndola caer al borde de la cama. Se golpea la cabeza con la mesita de noche, dejándola algo aturdida, pero con la suficiente frialdad para buscar algo con lo que defenderse. Consigue finalmente erguirse y acierta armarse con una zapatilla de andar por casa. Decidida, se abalanza sobre mí.
¡Maldita cucaracha!
Escucho un crujido seco. Siento desparramarse mis tripas. Noto un fluido frío correr por mis patas, pero aún tengo fuerzas para escapar. Recuerdo en ese preciso momento que tengo alas, que puedo volar. Hago un esfuerzo para extenderla y...
¡No te muevas, hija de la gran puta! ¡Muérete ya! ¡Eras tú la misma de anoche! ¡Qué asco!
Escucho aún la lluvia y el viento golpear las ventanas. Siento que mi vida se me escapa. ¿Estaré muriendo? ¿Serán estas mis últimas horas en este mundo cruel? En cierto modo, siento algo de alivio, siento...
I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrodes. They did the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula and his son. The scene was rocking, all the digging sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the mash. They played the monster mash. It was a graveyard smash. It caught on in a flash. They played the monster mash. Out from his coffin tracks, voice did ring.
Pedro, ¿qué? Vaya relato, tío. ¡Maldita cucaracha!
¿Maldita cucaracha? ¿Quién no odia las cucarachas?
Bueno, ahora me tocaba a mí hacerle la introducción porque tengo que decir que este relato es de Pedro, del que hace la presentación del programa, de nuestro compañero, y que bueno, que es un relato que mezcla, como veis, ¿no?, el terror y el humor, ¿no? Y bueno, ¿cómo se te ocurrió semejante...?
Cuando empezamos a pensar en relatos de Halloween, todo el mundo empieza a pensar en mansiones encantadas, fantasmas, vampiros. Y yo pensé, ¿qué es lo que más miedo le da a un montón de gente, verdad? La blatofobia, el miedo a las cucarachas. Y se me ocurrió una especie de adaptación de la Metamorfosis de Kafka, que era un bicho muy asqueroso que está en una casa solito. Y cómo era su visión de este mundo, ¿no? ¿Qué repercusión hace hacia la gente? Pobrecitos bichos, ¿no?
Esta es una técnica muy curiosa dentro de la narrativa, que es esa personificación, ¿no? Cuando damos voz, ¿no?, a un ser que normalmente no la tiene o que no la tiene, digamos, ¿no? Y adquiere personalidad, ¿no? No sospechamos hasta el final, ¿no?, que el narrador y el protagonista de nuestra historia es una cucaracha, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué sensaciones os ha dejado el relato de
pasas
Pedro?
Todo el relato pensando, ¿será esto? ¿Será lo otro? Y quieres llegar antes al fin, pero maravilloso cuando te sorprende con humor.
Yo siempre pensé que era un fantasma, o sea, desde el principio de la historia.
Claro, a mí me gusta dejarme llevar cuando en un relato me gusta dejarme llevar por la fantasía del relato, ¿no? A ver, ¿dónde me quiero llevar? Y entonces, claro, al principio piensa, esto es un fantasma. Y después, cuando se escucha que maldita cucaracha, pues dice, madre mía. Entonces, tengo que releerlo otra vez.
Hemos hecho el efecto de la zapatilla, lo hemos hecho de mil maneras diferentes. Y yo recuerdo cuando teníamos que hacerlo en el recital, en el ese, ¿no? Que él trajo Pedro una zapatilla y yo tenía que golpear con la zapatilla en una mesa para que se escuchara suficiente en toda la sala, ¿no? Bueno, el humor es un recurso dentro de la narrativa, ¿no? Que parece como que estuviese denostado, ¿no? Es como, a mí me da la sensación de que no hay demasiado aprecio por los relatos que tienen que ver con el humor o por el género del humor. ¿Qué pensáis vosotros acerca de eso?
Yo creo que lo que ha conseguido Halloween al colonizarnos desde la cultura americana es hacerle también humor al miedo, ¿no? Es disfrazarte, hacer el truco y trato y todas esas cosas que los niños ya están mamando desde chiquititos, pero también con una sonrisa en las caras. Un susto y una sonrisa.
Susto y muerte.
¿Qué prefieres, susto o muerte? Bueno, pues seguimos.
Bueno, hoy, como decía al principio, traemos más cositas. Vamos a contaros que, si no lo habéis visto en nuestras redes sociales, este viernes en el Centro de la Interpretación de la Cultura Mediterránea, en la calle Júcar, número 11, tenemos el encuentro con un escritor que se llama Antonio García. Nos trae su libro La Eterna Promesa y nos vamos a reunir con él, y estáis invitados todos a venir y escucharlo para saber más sobre su libro y sobre la historia de un escritor, ¿no? Para esta ocasión vamos a leer una...
Y para el que quiera conocernos, Pedro, en persona, pueden acercarse. Claro,
por supuesto, nosotros estamos allí también. Todos. Sois bienvenidos y estáis invitados todos a venir al programa, al encuentro con Antonio.
Recordamos la fecha y la hora. El viernes 29.
Sí.
A ver si digo, recordamos la fecha y yo no la recuerdo. El viernes 29 a las 8 de la noche. ¿Vale? Y nada, os esperamos a todo el que quiera venir a acompañarnos y a tener una charleta pues parecida a la que tenemos aquí en la radio. En el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea, que es nuestro, no sé cómo decirlo, es nuestra sede, sí, efectivamente, es nuestra guarida, podríamos decir también.
La guarida de la creación literaria. Vamos a leer un relato de Antonio García para hacer una pequeña introducción a este autor.
Hay una mujer que vale de muestra para cualquier encuesta, sin ningún género de dudas. Tiene entre 20 y 30 años, no destaca por su procedencia, no es ni guapa ni fea y no tiene trabajo estable. Tiene amigos, conoce a la gente necesaria para no sentirse sola. Evita preguntar los asuntos de su barrio porque, de todas formas, siempre se va a terminar enterando de todos los jaleos. A veces, si le corroe la curiosidad, se atreve, cuando las circunstancias se lo permiten, a preguntar directamente al individuo que tenga delante. Su método es, inevitablemente, siempre el mismo. Plantea una conversación lejana al tema que le interesa y entonces, sin previo aviso, suelta la cuestión. ¿Te puedo hacer una pregunta? Que no es ni siquiera cuestión, sino artificio retórico al modo del «est-ce que» francés. Preparando los cuerpos para el ataque final, sabe que nadie dirá que no, porque no harán un gesto maleducado y además, sobre todo quizás por la intriga. ¿Qué será? Con el beneplácito de su partner de conversación, se prepara en silencio, fomentando la gravedad e importancia de su intervención para la gran pregunta. Tú, interpela directamente, mostrando el grado de confianza que le hace posible la situación, y después una pregunta referente a temas de interés general. A continuación, veamos un supuesto práctico.
¿Has visto Amanece que no es poco?
Ah, sí, qué graciosa, cuando dicen eso de contingente y necesario.
Sí, vaya. ¿Te puedo hacer una pregunta?
¿Qué pasa?
¿Tú estás liado con mi hermana?
Bueno, liado...
O sea que sí, ¿no?
Bueno, no sé.
¿No? Solo quería saberlo. Creo que no vais a durar mucho.
Pero si no tenemos nada.
¿Seguro? Yo creo que sí. Mira cómo te ríes.
No me río.
No, no vais a durar.
Ahora que parece que todo está dormido y todas las emociones se perdieron ayer, en este momento de bostezo reprimido rezo por un sobresalto que me obligue a responder. Por favor, sorpréndeme.
Bueno, estamos de vuelta y Antonio García nos ha mandado un mensaje para agradecernos nuestra participación con él y quiere también que lo escuchéis.
Soy Antonio García Fernández, el autor del libro de relatos La Eterna Promesa. Quiero agradeceros que hayáis leído este libro, que tiene ya más de 20 años, que lo escribí cuando era joven, además, de verdad. Y ahora, pues, no sé, es una alegría que vuelva a la vida, porque estaba allí en las catacumbas y que lo hayáis leído es genial. Este libro surgió por una petición de Pedro y Ana, los editores de la editorial Gavier, una editorial que hizo cosas muy importantes en Almería y que ya pues ya dejó de existir. Bueno, estaré encantado de veros y que me contéis qué os ha parecido. Yo voy a tener que leerlo otra vez porque la verdad que, bueno, me suena todo claro, pero ya esa persona que escribió el libro, como decía Jambó, yo es otro, ¿no? Esa persona es una persona que igual ya no soy exactamente yo. Así que lo leeré con interés y lo miraré con otro ojo, como seguramente lo hayáis mirado vosotros. Pues nada, espero veros muy pronto y que me contéis. Muchas gracias.
Pues el viernes a las 8 en el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea, con el Club Literario Calliope.
A mí me ha encantado este libro. La verdad es que yo creo que tengo ahora la edad que tenía este autor cuando lo escribió o apareció, y se nota la irreverencia también y una crítica a los personajes, ¿no? A mí me ha encantado. Tiene un montón de relatos muy graciosos, muy dinámicos, un poco tiene muchos palos. Sí,
bueno, tiene mucha variedad. Tiene también algún guión de cine ahí, bueno, algún guión. Y relatos más breves, el que se ha leído, el que han leído los compañeros, es solamente un fragmento, como ejemplo, de uno de los relatos, pero la verdad que la temática también es diversa y, no sé, creo que merece la pena leerlo y que estéis con nosotros y con Antonio el próximo viernes.
Yo sí quería mencionar una cosa acerca del libro de Antonio, ¿no? Que el libro de Antonio nos trae también una historia de la literatura de Almería, porque habla del Gaviero. El Gaviero es una editorial que tuvo una importancia muy, muy especial hace algunos años, ¿no? Era Ana, la editora del Gaviero, era una enamorada de la literatura y de la poesía, ¿no? Y ella dio luz a muchos autores que después, ¿no?, con el tiempo, ¿no?, han adquirido personalidad y ahora forman parte del Parnaso de los autores españoles, ¿no? No sé, con ella publicaron Raúl Quinto, Juan Magil, Juan Pardo Vidal, ¿no? Es decir, creo que también este libro representa de alguna manera, ¿no?, esa historia reciente, pero no tan reciente, de la literatura en Almería.
Y creo que es importante, yo no conocía esa historia, por ejemplo, y creo que es importante recordar lo que se hace aquí, leerlo y apoyar a estos autores. La verdad es que en eso estamos.
En eso estamos, el Club Literario Calíope. Y el Club Literario Calíope, valga la redundancia, está también de enhorabuena porque dos integrantes de este club han sido finalistas en el primer concurso de microrrelatos de la mancomunidad del Bajo Andarax, y Laura y Eli fueron el viernes pasado a la entrega de premios, las dos finalistas, pero una de ellas la ganadora. Así que enhorabuena.
Un aplauso con sorpresa.
Sí, felicidades.
Felicidades, compi.
Y nos gustaría, y yo creo que le va a gustar a los oyentes, escuchar vuestros relatos. Valga saber que el concurso era sobre la violencia de género, que justo el lunes fue el Día Internacional. Y Laura, cuando tú quieras.
Vale. Bien, mi relato lo titulé La voz del silencio y dice así. Aún no he nacido y ya conozco el odio y el amor. Desde el vientre de mi mamá escucho muchas cosas. Me relajo cuando me susurra dulcemente, acariciando la tripita que me contiene. También oigo sus nanas, en las que intercala tiernas palabras y promesas de futuro. Mamá pocas veces ríe. La calma a veces se altera de repente. Escucho gritos y palabras horribles que hacen llorar a mamá. Siento los golpes, estoy muy asustado. Cuando el monstruo llega a casa, todo cambia. El corazón de mamá late agitado, lleno de terror. Ojalá mamá encuentre la fuerza para protegernos a los dos. El miedo la paraliza. Un día, los golpes son tan fuertes que siento que me rompo. Mamá suplica protegiendo con sus manos la barriga. Yo sufro en silencio, sé que algo va mal. A continuación, escucho sirenas y voces amables decirle a mamá que ha sido muy valiente, aunque ya es tarde para mí. Nunca podré ver la carita de mamá. La imagino bella como los ángeles, esos que en las nanas protegen a los niños. Sé que me ama con toda su alma. Siento paz. A partir de ahora, el monstruo no podrá hacernos daño nunca más.
Bueno, ese es mi relato. Es durillo, sí. Bueno, yo escribí este relato porque pensé que era una manera de concienciar contra la violencia de género, y la peor de las circunstancias que me imaginé es, pues, es una mujer embarazada que podía ser maltratada, ¿no? Entonces, el relato está, no sé si sí, habéis dado cuenta.
Creo que hay pocas situaciones peores, sí, que esa en el mundo de la violencia de género.
Entonces, pues, bueno, es duro, pero creo que hace falta también este tipo de literatura para concienciar, ¿no? Es despertar algo, ¿no? En sentimientos, ¿no?
Eso consiguen los relatos, las letras, despertar sentimientos.
Así es.
Y gracias, Laura, por tu relato. Y ahora Eli va a leer el relato finalista y vencedor del concurso.
Mi relato se llama Mi familia. Me arde la mano, la ira me invade, descargo mi furia. Si sabe que eso me irrita, ¿por qué me contesta? Me obliga a hacerlo ante Marcos. No me gusta que mi hijo me vea así. Yo nunca vi a mi padre hacerlo, aunque lo intuía. Mi madre no le contrariaba jamás, ni salía mucho, ni tenía amigas con las que hablaba a la salida del colegio. Mi padre lo tuvo más fácil. No existían muchas provocaciones. Supongo que como bebía tanto, tampoco las necesitaba. Llegaba tarde y se encerraba en el cuarto con ella. Luego yo la oía llorar en el baño. No me gustan los lloros desde entonces. Me gusta que todo esté perfecto cuando llego a casa del trabajo. La comida, el orden, Marcos tranquilo. Lo normal. Mi madre era una extraordinaria cocinera y tenía la casa reluciente, no como Lola. A veces necesito tomarme unas cuantas cervezas más. Así no veo si pone cara rara y no escucho sus gimoteos. Tampoco es cuestión de hacerlo todos los días. A veces no sabe maquillarse bien y los vecinos le preguntan: ¿por qué la gente se mete en lo que no le importa? Es mi familia.
Gracias, Eli. Un relato que deja sin palabras.
Sí, bueno, yo lo quise hacer desde el punto de vista de un maltratador, porque si hay algo que está claro es que si hay tantas mujeres maltratadas es porque hay muchos maltratadores. Y me imagino que esa gente tendrá un discurso en su cabeza. No quiero darle voz, lo que quiero es revolver conciencia, que te provoque algo desagradable un tipo que cree que es legítimo lo que él hace porque su familia es de su propiedad. Simplemente eso.
A veces yo creo que es muy difícil romper dinámicas familiares en general, ¿no? Y en el caso del maltrato, normalmente los hijos aprenden el maltrato de sus padres, lo repiten, ¿no? Eso se ve que llevamos siglos repitiendo unas actitudes que, pues que ya creo que podemos parar. Pero claro, hace falta mucha valentía también para reconocer eso, las dinámicas tóxicas, y también como sociedad valentía para no continuar con esa dinámica de familia, ¿no?
Yo creo que este es un valor especial que tiene la literatura, ¿no? Creo que era Gabriel Celaya el que decía que la poesía es un alma cargada de futuro, y en realidad donde se nota en eso, ¿no? O sea, yo creo que no podemos escribir textos inocuos, que es casi imposible hacerlo, ¿no? Y estos textos no lo son en absoluto, ¿no? Estos textos están imbricados en un problema social que nos atañe a todos, y en particular, ¿no?, que nos hace ver a los hombres, ¿no?, nuestra responsabilidad. O sea, esto no es algo que deban de solucionar las mujeres. La violencia de género tenemos que solucionarla los hombres. Tenemos que asumir que todos los hombres somos violadores o maltratadores en potencia, y tenemos que asumir eso como una posibilidad que puede ocurrir en nuestra conducta, ¿no?, que puede surgir en cualquier momento, ¿no? Desde esa perspectiva, no sé si estamos muy de acuerdo con algunas de las cuestiones que a nivel político y social se plantean, pero al margen de eso, y yo creo que es una responsabilidad de el ser humano masculino, ¿no?, hacerse cargo de que esto no puede seguir así.
Pues yo creo que lo que sí somos en potencia somos escritores, y estamos aquí. Quiero volver a agradecer a Radio Ejido por dejarnos este espacio para llegar hasta todos los oyentes, y como dije al principio, nos podéis escuchar en la página web de Radio Ejido, y volveremos el próximo 18 de diciembre, también miércoles a las 12 del mediodía, porque estamos cargaditos de eventos. Hemos recalcado el viernes próximo que nos reunimos con Antonio García, pero también estamos preparando un recital de Navidad para el 17 de diciembre en el mismo sitio, en el Centro de Interpretación de la Cultura Mediterránea, y espero que...
Vendremos con resaca.
Resaca de letras. Y vuelvo a si no habéis estado con nosotros desde el principio, me gustaría volver a compartir nuestra forma de que lleguen vuestras sugerencias a nosotros, que estaríamos encantados de escucharlas. Es en el email clubliterariocaliope@gmail.com y en la red social Instagram en Caliope Club de Literatura. Y creo que hoy estamos igual de contentos o más, quizá, de estar con vosotros, con todos ustedes, nuestros oyentes.
Y tenemos que también agradecer al maestro de la orquesta, nuestro amigo Furni, que nos permite de hablar en vivo en la radio.
Y que se curra todos estos sonidos que escucháis y toda esta teatralización que hacemos. La verdad es que muchas gracias, Fondi, muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.
Pues vamos a terminar, y encantados, como decía, de estar aquí. Hemos traído relatos de terror, hemos leído un relato de Antonio García, y creo que una pequeña muestra de los relatos que se hacen aquí también con un tema tan sensible y tan importante como el de la violencia de género con Laura y Eli. Así que muchas gracias, somos el Club Literario Calíope, os esperamos.
Dicen por ahí que te has vuelto un poco loca y que dejas que todo pase, te da igual. Y tras todo ese tiempo en el que estuviste tan cerca, que estuvo casi en tu mano al final, lo dejaste escapar. Dicen por ahí que te pule la tarjeta como el gato karateka que siempre ha habido en ti. Estás mucho más delgada de salir entre semana que largas las madrugadas cuando te sobra una almohada. Estuviste casi al lado, solamente un paso, solamente un paso, y otra vez lo dejaste escapar. Se fue hacia ahora que da igual. Dicen por ahí que andas toda disparada, solo a base de ensaladas y alguna que otra manzana. Entre horas va muy bien. Te recortarás la falda, todo lo que haga falta, que ya eres una experta en aparcar por malasaña. Que te pones todas las noches, luego coge tú el coche y que te jode recordar el hombre, el nombre de ese hombre que se fue. Y a ti ahora te da igual. Que se fue. Y a ti ahora te da igual. Dicen por ahí que te jode recordar el nombre, al nombre de ese hombre que se fue. Que se fue. Que se fue. Y a ti ahora te da igual.